Entre los meses de abril y junio del año 2020, más de 3 millones de personas trabajaron desde sus domicilios. El confinamiento obligatorio decretado por la COVID-19 mandó para casa a millones de trabajadores cuya función no se consideró esencial. Los colegios estaban cerrados porque no entraron en esa categoría. Así que de un día para otro, muchos empleados se vieron cuidando de sus hijos pequeños al tiempo que tenían que desarrollar algo parecido a una jornada laboral. El teletrabajo fue una salvación para mantener la actividad económica, pero a la vez acentuó los graves problemas de conciliación que ya arrastrábamos antes de la pandemia. Esto es Año 20 y yo soy Carmen Ibáñez. La encuesta de población activa de los meses de abril, mayo y junio de 2020 revela que el 16,2% de la población ocupada trabajó desde su domicilio. Es casi 4 veces más de lo que se venía haciendo en la era pre-COVID. Ninguna actividad presencial estaba abierta. Tan solo los centros médicos y hospitalarios, las farmacias, el transporte público, las tiendas de alimentación, la logística, los juzgados de guardia y las fuerzas de seguridad. Cerraron los bancos, los bares, los restaurantes, los hoteles, las peluquerías, a pesar de las dudas iniciales. Todos los comercios, los gimnasios, se pararon las obras de construcción y se cerraron también las oficinas. Todas las oficinas. Durante unos pocos días, la actividad económica quedó suspendida, pero pronto se fue retomando gracias a Internet. En esos meses de confinamiento total, hasta el 80% de las empresas aumentó el teletrabajo, según un informe del Banco de España. El teletrabajo abre un enorme campo para la evolución social y económica, pero al mismo tiempo puede agrandar las brechas entre los diferentes tipos de trabajadores y, sobre todo, para quienes tradicionalmente se han ocupado de los cuidados y de las tareas domésticas.
Empecé levantándome a las 6 de la mañana para trabajar y compatibilizar lo que es el trabajo con las niñas. Luego ha habido temporadas que me levantaba ya a las 4 de la mañana para poder luego seguir jugando con las niñas. La verdad que ha sido muy duro, ha sido una experiencia muy dura. Claro, no había horario, es que cuando dicen la gente no quiere teletrabajo, la gente lo que no quiere es teletrabajo con los niños en casa, porque es que no hay trabajo, hay niños.
Episodio 3. Teletrabajo. Conciliación. Section 5. Give it a limit.
Desde el principio del siglo XX, desde la Segunda Revolución Industrial, lo que hemos visto es que claramente lo que se nos paga es por las horas de trabajo. Es más, hay algo que no nos planteamos habitualmente y es que trabajamos 40 horas a la semana. Y hay gente que dice, bueno, 40 horas porque así de lunes a viernes, 8 horas trabajas, 8 horas estás despierto y haces otras cosas y 8 horas vas a dormir. Bueno, podría ser, pero parece más bien que no, que esa no es la razón del por qué trabajamos 40 horas a la semana. Es porque se hizo un estudio, pues en el año 1900 y poco, en las primeras décadas del siglo XX, en el cual, bueno, pues se estudiaba a partir de qué momento, en lugar de haber un rendimiento mayor de los trabajadores que estaban en las líneas de montaje, había un rendimiento menor porque estaban excesivamente cansados, porque cometían excesivos errores, etcétera, etcétera.
Esta música de fondo pertenece a la película Tiempos modernos, de Charles Chaplin. Es de la famosa escena en la que Charlotte está en una cadena de montaje apretando unas tuercas con una enorme llave en cada mano. Cualquier mínima distracción o pausa hace que pierda el ritmo de la cinta transportadora, que cada vez va más rápido. En un momento dado, Charlotte intenta apretar unas tuercas que se le escapan. Desesperado, se abalanza sobre ellas para alcanzarlas y acaba engullido por la cinta hasta los engranajes de la máquina. Esta película se estrenó en el año 1936. describe un contexto histórico de la primera o segunda década del siglo pasado, y es lo que me vino a la cabeza cuando le pregunté a la profesora del IES, Mireia de las Heras, por el origen de la jornada laboral y de la remuneración salarial.
Y en ese momento se determinó que a partir de 40 horas los rendimientos eran decrecientes, es decir, en lugar de aportar, se disminuía el rendimiento.
En muchos sentidos seguimos operando con un paradigma diseñado hace 100 años, bajo unas condiciones sociales, tecnológicas y familiares que no tienen casi nada que ver con nuestro mundo de hoy. Sin embargo, ese modelo se aplica aún en muchas empresas de nuestro país y en la administración también. Ha tenido que llegar una pandemia que nos ha obligado a mantenernos aislados para que al menos en España se empiece a regular el teletrabajo. Como decía en la introducción de este episodio, durante el confinamiento de la primavera de 2020, 8 de cada 10 empresas aumentó el teletrabajo a distancia. Se sacó partido de todo el potencial que ofrecen multitud de aplicaciones tecnológicas para sortear la distancia física. Este camino permite aventurar que se abren inmensas posibilidades de crecimiento para determinados sectores productivos. En primer lugar, para las empresas de tecnología y los departamentos de informática de las organizaciones. El sector de la consultoría también se puede beneficiar de todas las adaptaciones por hacer ante esta nueva situación. Las traducciones, el coaching, la formación en línea. Hay otro sector con muchas oportunidades para aumentar su productividad y es el departamento comercial. Los comerciales ya no tienen por qué desplazarse, pueden celebrar reuniones por internet, así que les será posible rebasar su ámbito geográfico para buscar nuevos mercados. ¿Cuál sería la tasa óptima de teletrabajo? Las investigaciones dicen que hay entre un 15 y un 20% de ocupados que no quieren el teletrabajo porque prefieren segmentar, separar físicamente su vida laboral de su ámbito doméstico, según me explicó Mireia de las Heras. ¿Qué ocurre con el resto?
Bueno, pues ahí tenemos todos los trabajos manuales que requieren presencialidad, y especialmente ahí tenemos pues todo lo que es el comercio y lo que es la agricultura, que esas personas no pueden teletrabajar, o las fábricas en las que se está produciendo. Es decir, que al final tenemos más o menos aproximadamente la mitad de la población que sí que podría teletrabajar, entre un 50 o 60% de la población que sí que podría teletrabajar, y que lo ideal sería que lo hicieran entre un 20 y un 40% del tiempo.
Esta experta del IES defiende que esta proporción permite algo necesario: mantener las relaciones sociales que se entablan en el lugar de trabajo con los compañeros, con los jefes, con los clientes, y a la vez disponer de más tiempo libre porque se ahorra tiempo en los desplazamientos. Pero para todo esto, lo primero que hace falta es un cambio de mentalidad.
Totalmente. En España tenemos mucha mentalidad de presencialidad. Nos parece que si alguien no está en su silla, si alguien no está en su mesa de trabajo, si alguien no va a estar trabajando, y nos olvidamos que las personas somos responsables en general. Creo que ahora la pandemia ha puesto sobre la mesa algo que todos ya sabíamos, y es que las personas no solo trabajamos por el dinero y no solo trabajamos porque alguien nos esté controlando en un momento dado, sino que trabajamos también por el servicio que queremos dar a otros y también pues, por un sentido de responsabilidad.
Para las empresas, el teletrabajo se traduce en ahorro. No he conseguido encontrar un cálculo de los costes fijos por trabajador presencial, desde el espacio físico que ocupa, y más ahora que hay que mantener una distancia de seguridad mínima, hasta el gasto en agua, en luz, calefacción o gastos en dietas de comida. Estos serían los gastos fijos. Y en este sentido, la extensión del teletrabajo ya está provocando cierto impacto.
Sí que se observan tendencias a nivel de la inversión en bienes inmuebles, y en concreto, bueno, pues las grandes empresas ahora se están planteando qué hacer con las oficinas que tenían de servicios centrales. Por ejemplo, bueno, pues qué hacer en el sentido de cuando tienen que ampliar, si comprar nuevas o alquilar nuevas sedes, o compensarlo con las personas que van a estar teletrabajando. Y por otra parte, hay un gran tema que quizás no se está hablando tanto, pero es la disminución de los viajes por temas laborales.
pero también existen una serie de costes variables que son muy relevantes para la empresa.
Y tiene un coste el hecho de que si las personas, por el hecho de ir a trabajar, pues están cada día una hora o dos horas en desplazamientos, que es bastante habitual, bueno, pues esas personas van a ser personas que van a tener menor ratio o peor salud, por lo tanto, pues van a tener un mayor absentismo. Esas personas, el día que no tienen a nadie que les cuide al hijo que está enfermo, pues van a decir que es que han tenido ellos mismos un problema y por lo tanto no van a venir, y por lo tanto, una vez más, vamos a tener más absentismo, etcétera, etcétera. O sea, la empresa tiene obligación de ganar dinero. La empresa tiene obligación de dar un buen servicio a los clientes. Y la empresa tiene la obligación también de satisfacer unas necesidades de sus empleados. Y es tan importante la obligación que tiene, pues, de ganar dinero como de dar el servicio, pero también de satisfacer estas necesidades de los empleados.
Además de las económicas, Mireia se refiere también a las necesidades de tener un espacio y unas condiciones de trabajo adecuadas. Significa que tengan el tiempo, la energía y los recursos para cuidar de sus familias. Cuando la empresa hace esto, según De las Heras, el trabajador se siente más motivado y se pone la camiseta de la empresa hasta para dormir, dice. Esto a su vez beneficia a la compañía, porque ese empleado va a buscar la manera de dar un buen servicio y los medios para ganar dinero. La empresa, además, atraerá talento. Suena muy bien, pero no estoy muy segura de si estamos cerca de ese modelo que hoy por hoy a mí me suena idílico.
Bueno, ya lo estábamos viendo venir, la verdad. Que si las noticias que venían de Italia, las noticias que venían de Corea, todo lo que habíamos escuchado de China que no sonaba muy lejano, esos grandes hospitales que estaban construyendo muy rápido y que era como, ¿por qué están haciendo tantos hospitales y tan rápidamente? Pero bueno, siempre como lo ves fuera, pues te crees que no va a llegar. Pero sí que estábamos un poco preparados, siempre lo estábamos hablando.
Este es Alejandro, un ingeniero que trabaja en una gran multinacional con sede en Andalucía. Su mujer, Elena, es médico de urgencias en un hospital. Tienen dos hijas de 4 y 6 años. Hasta la llegada de la pandemia, Elena tenía una reducción de jornada para poder encargarse del cuidado de las niñas, mientras que él trabajaba jornada completa en la oficina y además viajaba con mucha frecuencia a países de Asia y Oriente Medio, donde su empresa tiene más del 90% del negocio.
En mi caso se trata de una multinacional, así que cerró, mandó a todos sus empleados a teletrabajar en casa. Mantuvo sus obras en el extranjero, pero la gente que estaba en las oficinas pues fue a casa a teletrabajar.
Cuando se decretó el confinamiento, el pasado mes de marzo, se cambiaron los papeles en esta familia.
Mi mujer, por el contrario, que es sanitario, pues fue todo lo contrario. Más trabajo. Entonces, pues la organización en casa, al principio, pues la llevas porque te adaptas, vamos, básicamente, no por ninguna otra razón. Ella se va, tú estás más tiempo en casa, pues empiezas a adaptarte y para ir a llevarlo bien. Pero claro, la carga de trabajo sigue siendo la misma, con lo cual mi trabajo es de bastantes horas y de bastante seguimiento y empieza a ser un poco incompatible hacerle caso a las hijas con hacerle caso al trabajo. La única forma en la que puedes compatibilizar todo esto es quitando horas de sueño, levantándote antes de que se despierte nadie y echando pues 4 horas antes de que se despierte nadie, 4 o 5 horas, y luego pues el resto de horas ir sacándola pues otro par de horas estirando la siesta de las niñas. Oye, vamos a ver si pueden dormir media horita más, a ver si pueden dormir un poquito más para que yo pueda trabajar. Voy a ponerle un poquito la tele a ver si pueden trabajar, a ver si puedo trabajar. Voy a ponerle un poquito más la tele a ver si puedo trabajar.
Alejandro se considera una persona familiar. Le gusta dedicarse a sus hijas, pero también le gusta su trabajo. Sin embargo, su profesión le impide compatibilizar las dos tareas.
No se puede, no, porque no hay horas en el día para dedicarle a las dos cosas. Y sobre todo porque las horas en las que te tienes que dedicar son las mismas. que unas se superponen con las otras. Las horas en las que están despiertas tus hijas es las horas en las que tú tienes que trabajar.
Las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google, Twitter fueron las primeras en ofrecer a sus plantillas el teletrabajo como algo permanente, independientemente de su situación familiar. Precisamente en Facebook ocurrió algo muy revelador. Durante el cierre total, la compañía ofreció a los trabajadores con hijos horas libres para que pudieran ocuparse de los niños sin reducirles el salario. Pero esto motivó la protesta de algunos compañeros que no tenían hijos. Se consideraban agraviados porque nadie se ocupaba de sus necesidades.
Lo primero que le diría a los demás empleados es que no confundan lo que es el tiempo libre con lo que es el tiempo para dedicarle a tu familia. Pues en verdad, hombre, lo estás dedicando a tu familia, pero no es lo mismo que va a hacer él o pretende hacer, entiendo yo. Porque no tiene esas obligaciones. Porque de hecho, si tuviera una persona a su cargo, en principio podría pedir ese teletrabajo barra de reducción de trabajo.
La empresa de Alejandro solo concedió el teletrabajo a los empleados con hijos. Al resto les extendió un certificado como personal esencial para que pudieran sortear las restricciones a la movilidad y acudir a la oficina. Y así es como esta compañía concibió el teletrabajo, como una mera herramienta de conciliación. Puede ser una deducción automática para muchos, pero cuidado, porque esto puede ser una trampa fatal.
Pero nosotras sí que hacemos la lectura de cuidado, ¿no? De ojo con el riesgo que puede suponer el teletrabajo, porque si es una llamada a la acción para aquellas personas que tienen que cuidar, al final van a ser las mujeres las que lo van a acabar usando. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que las mujeres, al no estar presentes en el día a día de una empresa, se pierden las conversaciones informales, se pierden el café, se pierden un montón de situaciones que se traducen en ascensos, en premios, en premios salariales o en cualquier situación que favorece el presencialismo.
Habla Maite Goscozábal, responsable de investigación en el Club de las Malas Madres y en la asociación Yo No Renuncio.
Vivimos en una sociedad en la que no está normalizado el cuidado, no es invisible el cuidado, no está normalizado y no se pone en valor, porque no nos olvidemos de que es otro trabajo. Es un trabajo que impacta indirectamente en el beneficio de toda la sociedad, porque la hace sostenible.
La ONG Intermón Oxfam ha calculado el coste de los cuidados que desarrollan, sin ninguna contraprestación a cambio, mujeres y niñas en todo el planeta. Pagar este trabajo supondría el triple de gasto en tecnología a nivel mundial, el equivalente a 10,8 billones de dólares al año. Malas Madres ha hecho varios estudios sobre la conciliación muy amplios que arrojan unos datos palmarios. En el último de ellos, publicado al principio del confinamiento, entrevistaron a 12.600 mujeres madres. El informe resultante se titula «Esto no es conciliar». Las interrupciones de los hijos fue la principal barrera para teletrabajar para el 97% de las madres, es decir, para todas. Dos de cada tres madres señaló también la falta de concentración como otro de los obstáculos para trabajar desde casa. Esta plataforma ha sido y es muy activa en cuestionar las consecuencias de nuestro modelo de conciliación, aunque sería más exacto decir nuestra ausencia de modelo para la conciliación.
¿Cómo se repiensa? Pues por un lado, cuestionando, ¿no?, esas estructuras que hasta ahora estaban funcionando como herramientas de conciliación. Por un lado son los abuelos, por otro lado son las escuelas, y cuestionamos también los horarios laborales, ¿no? Esa rigidez en el mercado laboral, que hay sectores y hay puestos de trabajo que no se puede contar con cierta flexibilidad, pero hay otros que sí, ¿no?
Y si hay un sector de la población afectado por la falta de políticas de conciliación, ese es el de las familias monoparentales.
Nos han escrito muchísimas mujeres, Carmen, que estaban recurriendo a los abuelos, siendo conscientes de que eran grupos de riesgo, pero no tenían otra salida, no se pueden permitir dejar de trabajar y tienen que escoger entre la salud y entre comer, o sea, no puede ser, ¿no?
Entonces, en España, el 10% de las familias está formada por hogares monoparentales, son casi 2 millones de familias. En su mayoría, el 80% son mujeres las que están al frente.
Se han visto totalmente desprotegidas, hasta incluso nos han escrito diciendo que estaban dejando a sus hijos solos en casa, a lo mejor el hijo mayor cuidando del pequeño, o sea, cosas gravísimas que nosotras hemos alzado su voz y no se han parado a pensar toda la diversidad de familias, situaciones que vivimos en nuestro día a día.
4 de cada 10 familias monoparentales están en riesgo de pobreza. La mitad no puede afrontar imprevistos y a casi el 70% le cuesta llegar a fin de mes.
No puedes cargar la responsabilidad. Es que hemos sido el sostén de esta crisis, realmente. Y nadie nos ha dado ni las gracias, ¿no? Las familias, concretamente las mujeres, hemos sido el sostén de los cuidados, del cuidado emocional. Los niños emocionalmente se han visto muy afectados. Nos han cargado esa responsabilidad porque no estaban tampoco las escuelas para dar ese apoyo de socialización, el amortiguador, ¿no? El equilibrador social que es la escuela, todo eso lo hemos perdido.
Hasta ahora, la única fórmula de conciliación regulada específicamente en el derecho laboral es la reducción de jornada. Trabajas menos horas para que puedas tener tiempo de cuidar a tus hijos o a personas dependientes a tu cargo, pero también cobras menos. Y, por supuesto, no vas a progresar en tu empresa.
Ah, por supuesto. La persona que tiene una reducción, efectivamente, le resulta muy complicado evolucionar en su puesto de trabajo. Y yo he tenido compañeras que siempre han disfrutado de esta reducción y no han podido progresar. Y además que... Vamos, que no se lo han dicho explícitamente, pero se ha sobreentendido siempre, que eso se ha visto. Entonces, es verdad que si tú tienes una reducción, dan por entendido que no vas a ser capaz de dedicarle todo el tiempo que requiere el trabajo, con lo cual efectivamente no te van a tener en cuenta en un progreso laboral.
2 de cada 3 mujeres toma decisiones que implican renunciar a su proyección profesional desde que han sido madres, según los datos recabados por Malas Madres. A esta medida de conciliación se acogen de forma mayoritaria las mujeres madres, no los padres. Siempre creí que eran las mujeres con menor salario que la pareja o empleo más precario quienes optaban por esta medida, pero resulta que no es así.
Nosotras, en uno de los estudios que hicimos en 2018, que se llama Somos Equipo, desmentimos este mito a través de los datos, porque lo que vimos que realmente, aunque la mujer esté cobrando igual que su pareja o incluso más, ella es la que está asumiendo toda la carga doméstico-familiar e incluso tomando la decisión de cogerse una reducción de jornada. Entonces, detrás de eso, lo que vemos, y que también lo han estudiado otros sociólogos de la Universidad de la UNED concretamente, lo que vieron ellos es que a los hombres realmente lo que les afecta es esa pérdida salarial, ¿no? Como comentabas.
Por eso, Malas Madres reclama algo que ahora puede parecernos hasta subversivo.
Independientemente de que tú cobres más o que cobres menos que tu pareja, si tú pierdes salario no vas a usar esas medidas de conciliación. Eso nos lleva a plantearnos que las medidas de conciliación no tienen que tener esa penalización salarial, ¿no? Y tenemos que contar con medidas que favorezcan la flexibilidad, que favorezcan la compactación de la jornada, que favorezcan también, pues eso, la flexibilidad de entrada y de salida, que favorezcan también el teletrabajo, ¿no? Para poder ir a recoger a lo mejor a los niños. Eso no conlleva una pérdida salarial y son más, bueno, proclives a que el hombre las pueda usar.
Las políticas empresariales y familiares entienden al hombre como el principal proveedor de ingresos en el hogar y a la mujer como la principal encargada de la intendencia doméstica y familiar.
Muchas veces el absentismo, la gente dice, bueno, es que tengo unas décimas de fiebre o no me encuentro bien, o he pasado muy mala noche y no puedo ir, y en realidad lo que está pasando es que el niño está en casa, o sea, que el niño está enfermo y que como eso no es una causa de baja laboral...
Pues este paradigma perpetúa la desigualdad de género y las dificultades de proyección profesional de las mujeres, el famoso techo de cristal.
Las mujeres habitualmente pues tienen más ratio de absentismo, no porque se pongan más enfermas, que es todo lo contrario, sino porque son las que se quedan con los niños.
Es un modelo incrustado incluso en nuestro Estado de Derecho. Hasta el año 2007 no existía en España permiso de paternidad por nacimiento de hijo. Ese año se empezó concediendo 2 semanas. Hasta entonces, el hombre solo disfrutaba de 2 días libres por ser padre. 10 años más tarde, en 2017, se amplió a 4 semanas. Y un año después, a 5. En 2020, este permiso se ha aumentado a 12 semanas, y a partir del 1 de enero de 2021 a un total de 16 semanas. Es decir, será igual que el de la madre. Este permiso es intransferible y esto es importante, porque entre otras cosas, ya no serán solo las mujeres en edad fértil las que tengan sobre su cabeza la espada de Damocles de la maternidad cuando acudan a una entrevista de trabajo o postulen para un ascenso.
Nosotros también hemos observado en el Club de Malas Madres que existe esos hombres que a lo mejor están alargando su baja paternal, que se les cuestiona, ¿no? En las empresas, y a lo mejor no les llegan a penalizar. Bueno, en algún caso sí que nos han escrito que sí, o sea, seguro que está ocurriendo. Pero bueno, el tema es que ya se te cuestione que lo hagas, ¿no? O sea, el por qué estás tomando esa decisión tú como padre, ¿no? O sea, el romper con los roles tradicionales de género y de un hombre que tome la decisión de estar cuidando de su hijo cuando le corresponde y cuando es un derecho, que eso se cuestione es muy grave. Y eso nos lleva otra vez al inicio y a lo que hemos comentado de, esa de la invisibilidad de los cuidados. La falta de normalización de decir, pues estoy cuidando a mi hijo o mi hija y no pasa absolutamente nada.
Por fin a los hombres se les puede aplicar el mismo cliché que a las mujeres si hablamos de hijos y empleo. Extender este permiso a la otra mitad de la población, a los hombres, puede hacer que cambie la concepción que tenemos sobre la maternidad y deje de verse como un punto débil en el ámbito laboral por el que eres discriminada como trabajadora, porque hasta ahora tener hijos perjudica mayoritariamente a las mujeres. Tanto Mireia de las Heras como Maite Goscozábal me contaron que muchos hombres se avergüenzan de faltar al trabajo por tener que cuidar a un hijo enfermo y que antes de admitir la causa ante sus jefes, inventan otra excusa.
Cuando tu hijo o hija se pone enfermo y tienes que faltar porque no cuentas con ningún permiso que te proteja en esa situación, el hecho de decir que te quedas te da hasta apuro. Nosotros nos contaban, ¿no? Decir, es que la gente prefiere decir que se te ha estropeado el coche cuando llegas tarde por haberte quedado a cuidar a tu hijo, que decir que tu hijo está enfermo. O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo que se está ocultando esa necesidad de cuidado? ¿En qué sociedad vivimos en la que el cuidado no es considerado un trabajo, ¿no? Y cuando es lo más importante en esta vida.
Por ahora, la regulación express que ha aprobado el gobierno sobre el teletrabajo establece que trabajar a distancia es una opción voluntaria y reversible para el empleado. Esta voluntariedad puede entenderse como un incentivo por si tienes necesidad de conciliar y corremos el riesgo de asimilar el trabajo a distancia con una reducción de jornada.
Por un lado puedes pensar que tienes más control sobre tu vida porque te puedes organizar los horarios, pero por ejemplo yo vengo del mundo universitario y de la investigación y nosotros siempre hemos hecho teletrabajo. En investigación se ha hecho siempre. Y también es una cárcel, ¿no? Porque te da igual que sea sábado o que sea domingo.
Bárbara Larrañeta lleva más de 15 años en equipos internacionales de investigación y además es profesora titular en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
Del equipo, tú no puedes decir, no, es que son las 9 y estoy dándole de cena a mis hijos. Pues, entonces, eso genera una esclavitud hacia el trabajo que obviamente no es la misma que la esclavitud del 9 a 6, pero que tiene también sus desventajas. El mundo de la investigación no es. Puede ser menos machista o entenderse menos machista que otros contextos, pero está claro que ahí hay unas diferencias en los equipos que yo he trabajado entre las personas que tienen familia y no, y sobre todo las mujeres con familia y las que no.
En la mayor parte de los contratos se acuerda una jornada laboral de determinadas horas y se nos paga un sueldo en proporción a eso. Y si trabajas más, en teoría, deberías cobrar horas extra. Me pregunto si la extensión generalizada del teletrabajo puede cambiar esto. Y la respuesta que encuentro es que dependerá de los sectores productivos y que en muchos, de nuevo, se pueden abrir brechas. Para empezar, nuestro sistema productivo es muy vulnerable. Ya lo sufrimos en la anterior crisis, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Aunque parezca mentira, la situación no ha cambiado mucho desde entonces.
Que ese es el problema. Entonces, el sector servicio está pasando dos cosas. O bien, que cuando nos han mandado nos han confinado y realmente lo preferible en esta situación es evitar el contacto. O sea, que lo ideal, aunque ni siquiera lo estemos haciendo o lo hayamos hecho solo en un intervalo de tiempo, es evitar ese contacto, con lo cual te quedas sin empleo, te quedas sin esa actividad y la alternativa es jugarte el tipo. Claro, bueno, pero es que ese es el problema de en qué se ha basado nuestra economía. Pero eso solución a corto plazo no tiene.
El turismo, la hostelería, el ocio, el transporte, sectores que tienen tanto que ver con la interacción social que en este contexto se vuelven prácticamente inviables. Afortunadamente resulta que vivimos en un país con generaciones muy formadas que están infraempleadas en un porcentaje elevadísimo, o en el extranjero, creando conocimiento y desarrollando proyectos más sostenibles.
El tema del teletrabajo generalizado en sectores intensivos en conocimiento abre muchas posibilidades para que Europa, por ejemplo, esté en una posición de nuevo de vanguardia. Porque nosotros realmente sí tenemos conocimiento muy avanzado en distintas zonas de Europa de aspectos muy concretos. Entonces, si realmente somos capaces de no tener que agrupar la producción de conocimientos en una zona en detrimento de otra, sino que los equipos pueden estar localizados en cualquier sitio, pues es más fácil tener resultados potentes, ¿no?
Escuchamos que el teletrabajo puede flexibilizar los horarios e incluso aumentar la productividad. También sale a la palestra cómo se controlan las horas que estamos rindiendo en nuestro puesto. Bárbara Larrañeta.
Me dice una tontería, pero si te empiezan a medir el resultado de tu trabajo tu rendimiento por el resultado de tu trabajo, hay gente que puede estar en riesgo. Porque realmente tienes que trabajar más, ¿eh? Y a lo mejor realmente se te va a demandar más, se va a controlar más cómo es tu productividad. Entonces, que no nos equivoquemos con que vas a estar más relajado, a lo mejor es al contrario.
Todo esto me lleva a preguntarme si a partir de ahora vamos a ser pagados en función del producto final de nuestro trabajo y no tanto por las horas estipuladas en un contrato laboral.
En este tema está todo el tema de la evaluación de los resultados y es un tema que muchas empresas llevan implantando de hace ya bastante tiempo. Y es esa idea de yo no mido el input, sino el output. O sea, yo no estoy contando, pues, llámale el input horas de trabajo, llámale lo que quieras, sino que miro el resultado. ¿Qué pasa? Bueno, eso está muy bien, pero eso también tiene muchos problemas, porque precisamente hay trabajos y muchos vinculados a aspectos intensivos en conocimientos en los que el input no siempre se traduce en output. Porque hay procesos que tienen una madurez más larga, hay situaciones que van muy rápido y otras más lentas, entonces ahí se pueden crear situaciones complicadas. El COVID está generando también un cambio en todo lo que son las cadenas de suministro globales, ¿no? Se ha creado una disrupción bestial y desde luego no solo porque ha habido problemas de conexión física, sino porque encima en los últimos 15 años las cadenas de suministro globales de muchos bienes han estado vinculadas a China y ahora mismo hay ahí una fractura, ¿no?
Esta pandemia nos ha descubierto qué consecuencias tienen las apuestas económicas y productivas que se hacen como país, hasta tal punto que puede sacudir el orden comercial internacional y, por tanto, puede también modificar quiénes son las superpotencias mundiales respecto de lo que vivimos hasta hoy.
Es que 15 nada más, ¿eh? Que el otro día pensaba en que China entra en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 solamente, ¿eh? Que no es nada de tiempo. Y cómo son casi 20 años, realmente se ha cambiado totalmente las redes de suministro. Y ahí era muy claro, porque era lo que se buscaba era abaratar costes en mano de obra intensiva, en mano de obra, en físico. Y entonces pues se han ido desagregando las cadenas a zonas en las que eso era más barato, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que vamos a ver es, partiendo de esta situación en la que estamos y después potenciando con esta generalización del teletrabajo, es que ahora se va a ver cadenas desagregadas en sitios distintos del mundo. Y que ahí es a lo que iba con Europa, que Europa realmente tiene una situación ventajosa, porque nosotros sí tenemos mucho capital humano, con mucho expertise en muchos temas, que si nos organizamos bien, no tiene que estar todo en Düsseldorf o en Madrid o en... Entonces, realmente, yo sí creo que en los próximos años vamos a ver, como sobre todo en sectores intensivos de conocimiento, esas cadenas o esa localización va a ser diferente.
Bárbara está convencida de que esta nueva situación tiene un enorme potencial y que es la ventaja principal del teletrabajo. Cree que nuestro modelo nos lleva al fracaso en esta situación y el tema es que parece que esta pandemia viene para quedarse de alguna manera.
Yo creo en la intervención del Estado, siempre la defiendo, pero también creo que nos equivocamos cuando el Estado no da empleo, no genera empleo, o sea, ni cambia la actividad. Con sus políticas puede fomentar unas cosas u otras. Pero que esto también está en la mano de todos nosotros. Ser conscientes de que podemos hacer otro tipo de cosas que a medio plazo son más sostenibles. Entonces, esto es un problema que como país lo tenemos todos y que debemos reflexionar. Y nosotros, por ejemplo, como madres, o yo como docente, tengo que inculcarle eso a mis estudiantes, a mis hijos. Y es que realmente tienes que pensar en cosas que puedas hacer que sean útiles para la sociedad y que de alguna manera generen un valor que no sea efímero, ¿no? Somos nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando la Margaret Thatcher, la famosa Margaret Thatcher decía esa famosa frase de ¿qué sociedad? No existe esa cosa como sociedad, pues todo lo contrario, claro que existe y somos nosotros, somos todos. Entonces a mí me parece que eso lo tenemos que ir decidiendo nosotros y tomar conciencia, y en lo poco, nuestra pequeña grano de arena lo tenemos que ir poniendo todo y espabilarnos con lo que nos está pasando. Que la ventaja es que tampoco está todo perdido, o sea, España tiene un país muy centrado en servicios, pero tiene una población altamente educada.
Año 20 es un podcast dirigido, producido y escrito por mí, Carmen Ibáñez, a partir de una idea original de Izaskun Pérez. El diseño de sonido y el montaje es de Oyer Aranzábal. El diseño gráfico es de Belén Roldán. La producción ejecutiva la he hecho yo junto con Izaskun Pérez. Año 20 se produce en Sevilla y se monta en Haya, Guipúzcoa. Gracias a Alejandro y a su familia. Nuestro agradecimiento también a Lucrecia Evia, al Club de las Malas Madres y al Instituto de Estudios Superiores de la empresa. También a Miguel Ángel Serralbo y al resto de personas que me han ayudado en la elaboración de este episodio. Si te ha gustado, puedes suscribirte y recomendarlo a tus amigos o personas más cercanas. Búscanos en Twitter, Año 20 Podcast. Cada dos semanas tienes un nuevo episodio en El Diario Andalucía y en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Podimo y el resto de plataformas.